Dice cosas este loco que no suenan a cordura, pero a locura tampoco. El loco del flamenco. Un espacio de Manuel Borges.
Saludos flamencos. A mediados de los años 70, el flamenco me dio el picotazo y me hizo suyo, inoculándome el dulce veneno del pellizco. Acababa de llegar a Sevilla, venido desde Palomares del Río, y no sabía nada sobre este arte que hoy ocupa mis días y mis noches. Comencé a ir a la célebre tertulia flamenca de Radio Sevilla que dirigía el doctor y amigo Rafael Belmonte, el hermano del gran torero sevillano. En aquella tertulia mandaba Antonio Mairena, como en casi todo el flamenco de esa época, y solían estar en la mesa Matilde Coral, Luis Caballero, Naranjito de Triana, Miguel Acal, Palomino Vaca o José Núñez de Castro, entre otros. Creo que un día vi por allí al cantaor trianero Emilio Badía y recuerdo que, como habló de Silverio y Ramón Aloyero, y Mairena aborrecía a los cantadores de Achó, parece que no volvió más. Un día alguien me dijo que estaba allí entre el público Emilio Jiménez Díaz, el crítico de Triana al que leía en Nueva Andalucía. Mi referencia entonces era Miguel Acal, director y presentador de Con Sabor Andaluz, el entrañable programa de La Voz de Guadalquivir. Si no me equivoco, era la primera vez que lo veía físicamente. Escuchaba también en Radio Nacional a José Luis Montoya y a un joven Paco Herrera en Radio Vida, hoy Radio Popular, cuyo estudio estaba en la calle Vírgenes por la Alfalfa, donde nació Silverio Falconetti. Cuando Paco se fue a Radio Sevilla, Emilio Jiménez se hizo cargo de un programa, Sel del Sur, que cambió mi vida y que aficionó a miles de jóvenes destacados flamencólogos, algunos de ellos. Sí, compadre Emilio, aquel programa que oía cada tarde, pasara lo que pasara, me sirvió de modelo para elegir el camino de la flamencología. Te leía y te escuchaba porque enseguida entendí que era el mejor camino por tu independencia, honestidad y unos conocimientos impropios de una persona joven. Te veía en los festivales, en las peñas flamencas de la ciudad y los pueblos, en los teatros y en actos flamencos de todo tipo. Hasta que una noche dabas una conferencia en la ya extinta Peña Flamenca Niño Ricardo de la Cuesta del Rosario, en la Alfalfa, y nos dimos por primera vez la mano. Yo iba con un jovencísimo Paco Robles, otro loco del flamenco que te oía y leía diariamente. Recuerdo que esa noche estaban en la citada peña Luis Caballero, Matilde Coral y su marido Rafael, el gran bailador de Triana, además de Naranjito, Manolito, Armero, Antonio Bonilla, Jaime del Pozo y otros grandes aficionados. Me pareció que hablar de flamenco en esa peña y ante tales artistas y entendidos era una auténtica proeza. Comencé a admirarte hasta la idolatría y cuando un día en Montellano me dijiste que si quería colaborar en el Correo Flamenco, el suplemento de 4 páginas del Correo de Andalucía, con otras personas como Luis Caballero, Joaquín Herrera Carranza, Manuel Martín Martín, Manuel Ríos Vargas y otros, todo cambió para mí. No solo me abriste el diario sevillano, donde sigo trabajando 37 años después, sino la puerta de tu propia casa de Triana, aquel entrañable piso de Santa Ana donde tantos cafés me tomé contigo y Loli, siempre ante la mirada limpia y amable de Azulón, vuestro gato siamés y tus 3 hijos que ya te hicieron abuelo. Recuerdo la dulzura de tu madre, hoy ya en un balcón celeste del cielo. A veces aparco el coche cerca de aquel bloque y al mirar hacia las ventanas de tu piso me invade una añoranza que duele como una ceguerilla gitana en la voz de chocolate. Tan lejos de Córdoba, donde hoy vives con Elena, otra gran mujer en tu vida. Una de las cosas que me gustan de los artistas de antaño es el respeto que le tienen a sus maestros. Una noche vi cómo Mario Maya se arrodillaba ante Pilar López en un restaurante de Córdoba y cómo a la gran maestra se le encendía el brillo de los ojos con el gesto de su discípulo. Es verdad que cuando te fuiste a Córdoba nos distanciamos bastante, pero quiero que sepas que siempre he presumido de que seas mi maestro, el hombre que vio en mí algo que le gustó y que otros no supieron ver. Fuiste un crítico muy reconocido y premiado, pero creo que Sevilla está en deuda contigo. Sevilla y, desde luego, el arte flamenco. Ya sabes la apatía de esta ciudad, la nuestra, aunque tú eres de Triana y yo de Aral, que no son moco de pavo. Sevilla puede ponerle un monumento a un bufón con gracia y enterrar a un Silverio bajo la pesada losa de la indiferencia. Sirva esta carta audiovisual como homenaje a ti y a tu inmensa obra flamenca, que es lo que nos compete. Siempre te seré fiel y leal y trataré de seguir defendiendo a capa y espada todo lo que aprendí junto a ti durante aquellos años tan hermosos que hoy recuerdo con una mezcla de alegría y tristeza. De alegría porque todo se lo debo a aquellos años y de tristeza porque no van a volver y hoy son otras las circunstancias y otras las películas. Larga vida, compadre y querido maestro. Cuídate y no dejes nunca de ser el hombre amable y generoso al que tuve la inmensa suerte de encontrarme en el camino de la vida hace ya muchos años, quizá demasiado. El río Guadalquivir, el que pasa por Triana, unas veces va a Sanlúcar y otras no le da la gana.
Querido compadre, la verdad es que me has emocionado con el envío de tu carta, que me ha llevado en el recuerdo a las esquinas de otros días, a las aceras de otros pasos y a los perfiles de otros hombres. Y a un tiempo compartimos de alrededor de la liturgia del flamenco, tiempos de plena juventud que jamás podrán borrarse de nuestra memoria y que nos arracimó a ambos en una larga, sincera y fructífera amistad que casi 40 años después seguimos manteniendo. Fueron tiempos muy felices que nos llevó a vivir la gran época de oro de este arte singular. Mi meta era, fue siempre y lo será, intentar lograr la mayor divulgación, difusión y dignificación del flamenco en todos los medios de comunicación por los que pasé. La tuya, desde que tuve la suerte de conocerte, era la ilusión de darle un sentido honesto a la crítica, y en ese duro empeño continúas consiguiendo, con la honestidad que te caracteriza y con el tesón que siempre has puesto a tu vida como norma, lograr esa difícil meta y ser respetado y considerado en este difícil mundo del flamenco, como decía mi maestro Manuel Barrios. Si algo te he podido enseñar, ha sido mi amor por el trabajo bien hecho. Y bien que lo has conseguido peldaño a peldaño, superando con creces las dificultades que tienen todos los caminos. Ya nos lo dijo el gran Antonio Machado, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que hacerlas. Gracias, compadre, por tan hermosa carta y por darme la oportunidad de tenerme entre tus amigos.
A mí me marca mucho, Manolo, el haber nacido en Triana, en plena cava gitana. Sí, yo nací a 30 metros de la iglesia de Santana, ¿no? Donde me bauticé, donde se habían bautizado mis padres, donde ellos se casaron, mis tíos, donde yo también me casé después, donde se han casado mis hijos, se han bautizado mis nietos. Pero también es verdad que acudía a muchas fiestas sin saberlo cuando era un chinorri con 4 o 5 años, esas fiestas de los, no solamente de mi corral, sino de todos los corrales, de Torrijos, Pelé Correa, Rodrigo de Triana, Fabián. Bueno, mi abuelo era gitano, mi abuelo Ramón era gitano, y tenía esa mentalidad gitana de yo era su primer nieto, este nieto hay que llevarlo por los cauces que él creía conveniente. Bueno, pues eso pasa. Yo después me meto interno, salgo de mi casa de cierta manera, me educo bien, y la llegada del flamenco de nuevo, yo a mí me ha gustado todos los tipos de música, me gusta, y ahí está mi discoteca, ¿no? A mí me han gustado mucho los clásicos, me ha gustado mucho la copla, muchísimo, porque mi madre cantaba muy bien por Marifé, por la Concha Piqué, pero sobre por Vallejo, por Palanca, Pepe Marchena, mi madre. Me acuerdo yo que viviendo nosotros en El Tardón, que tenía unos patios muy grandes, donde daban todos los pisos el patio interior, pues empezaba a cantar, ella guisando empezaba a cantar. Y había un vecino de al lado, Manolo, que era maître del Hotel Alfonso XIII, y de vez en cuando salía y decía, Pepita, ¿por qué no deja de cantar que esta mujer me tiene que terminar la comida y no la termina nunca? Sí, mi madre tenía una voz muy bonita, pero no tenía nada que ver con la familia de mi padre, que era gitana. Mi padre era de Huelva, era de Villanueva de los Castillejos, y mi madre era de Constantina, y se conocieron en Triana, porque los dos se fueron a buscarse la vida allí, tanto la familia paterna como la materna, ¿no? Y yo tenía, algo tendría que tener cuando a mí se me descubre esa afición, precisamente, yo escribí algunos articulillos para periódicos, pero sin importancia ninguna y sin... Pero cuando se le hace el homenaje a Farruco con motivo de la muerte de su hijo, en el pabellón de Chapina, ya desaparecido, donde hoy está la estación de autobuses de Nueva de Sevilla. Estaba, yo no sé por qué, porque esa entrada me llegó por alguna recomendación, algo, estaba en primera fila. El primero que abrió ese festival fue Jesús Heredia. Después siguieron, vale, yo, aquello como chaval joven que era, con los ojos abiertos. Y al día siguiente vi una crítica en ABC donde ponían a Naranjito de Triana como una maravilla, como cantó. Y Naranjito de Triana, da la casualidad que esa noche no pudo cantar porque estaba enfermo. Y entonces me rebelé. Escribí un artículo en el periódico que fue el que me sirvió para entrar en el Nueva Andalucía, que dirigía Smith, mi gran amigo Javier Smith, y bueno, ahí entré, y allí me hice con un huequecito, con Paco Anglada, con toda la historia esta, ¿no? Y ya, claro, seguí con más interés el flamenco, con bastante más interés, porque no me gustó que me engañasen los críticos. Y mira que después Juan Luis Manfredi se hizo gran amigo mío, ¿no? Y era una gran persona. Pero, y entonces yo tenía mucha amistad con Paco Millán, con Francisco Millán. Estaba en la SER, él no entendía mucho de flamenco, pero bueno, era una cobertura que le daba cierto dinerito. Y yo iba con él a muchos festivales, con Paco a muchos festivales. Y él ya muchas veces me decía, tú la has criticado, yo no tengo muchas ganas, y bueno, y ahí empecé. Y de ahí ya tú conoces la historia, que me llama Javier un día, el cura Javier, y me tiene que hacer. Fui yo con Luis Caballero a la entrevista con Javier, y me dice, yo quiero un suelto semanal de 8 páginas, no sé cuánto, y bueno, y yo le hago además de broma para que los diseñadores hicieran el título, le hago yo un de esos a mano, ¿no? Correo Flamenco. Y no hubo forma de decirle al cura que eso era una mierda. Y decía él, a mí me encanta. A mí me encanta. Y ahí ya, pues, como eran 8 páginas, yo tuve que echar mano de todos vosotros. De ti, de Manolo Martín, de Vallecillo, de yo qué sé, los que hemos pasado por ahí, de Joaquín Herrera Carranza, de Antonio Tía, de muchos, ¿no? Y cada uno expresábamos nuestra opinión. Y yo, la verdad, que estoy muy contento de las páginas que se hicieron en el Correo Flamenco, porque hoy día es un modelo de diversidad, de cómo cada uno pensaba de una forma. Pero una vez, mi compadre Juan José Román, que era técnico de la COPE, me dice, me parece que te están buscando. ¿Y buscando cómo? Dice, me parece que quieren contratarte para la COPE. Porque ellos sabían la COPE de que Paco Herrera se iba al hacer. Y yo, bueno, efectivamente, me llamaron de la COPE, Manuel Fernández Peña, y yo le dije que yo no había hecho nunca nada en radio, que si tenía y contaba con su apoyo, que para adelante. Y así fue mi entrada en la radio, y yo quise darle un significado distinto, como hacía Paco, que ha sido para mí un ejemplo de maestro, pero yo quería hacer mi forma de. Y tuvo mucho éxito en las tertulias de los martes, porque era entrevistar pues a una persona que no tuviera nada que ver con el flamenco, pero que fuese alguien muy vinculado o muy fuerte en la ciudad, como fue el cardenal Amigo Vallejo, como fueron los toreros, médicos, políticos, que no tenían nada que ver con el flamenco. Y eso nos enriqueció mucho. Y yo creo que a ellos también les preocupó ese tema, y se empezaron a interesar. A mí la que más me gustó, una de las que más me gustó, fue la de Amigo Vallejo. Amigo Vallejo, porque él se expresó tal como era y tal como se expresó la iglesia. Entonces todavía se prohibían algunas veces, en algunas ocasiones, la misa flamenca. Y él me daba su opinión. Y bueno, invitamos a futbolistas, yo qué sé, a los que invitamos, ¿verdad? Tan poético y tan marcado fue José Antonio Blasquez. José Antonio Blasquez, yo creo que para el fútbol y para el flamenco fue un hombre maravilloso. Por el conocimiento, quizás, por el conocimiento diario desde su emisora, de La Voz del Guadalquivir, Miguel Acal. Por su difusión más natural y más prolífica, Paco Herrera, que tiene una voz de oro. Y yo después puse lo que pude, porque yo decía que yo no quería ser crítico. Yo lo que quería era, en un momento que el flamenco estaba como muy así asado, es dignificar, divulgar y promocionar el flamenco, que eran cosas muy diferentes. Y yo creo que eso sí lo logré, porque auné a las peñas, auné a los artistas, lo divulgué. Yo me he pegado palizas de fin de semana, viernes, sábado y domingo. No, yo le tenía el mismo cariño a Antonio Mairena que a Pepe Marchena, por ejemplo, que eran dos conceptos que no se llevaban entonces. A mí no me podía decir nadie que yo era antigitanista porque yo era cuchichí. A nadie me podía decir que yo era de Payo porque no ponía. No, yo ponía Vallejo. A mí me encantaba porque la COPE entonces tenía una discografía acojonante. Y después que tenía dos técnicos que eran una maravilla, ¿no? Eran una maravilla, como Juan José Román y como Antonio, ¿no? Bueno, tú sabes que esto va siempre según sopla el viento. Yo no he tenido nunca problema con los artistas. Yo solamente tuve una vez un encuentro por un comentario, que fue con Juan Peña Lebrijano, cuando la primera Bienal de Arte Flamenco Ciudad de Sevilla, que no tuvo la culpa Juan Peña Lebrijano, sino una corte de la camarilla, como la misma camarilla que rodeaba a Mairena, donde, mira lo que ha dicho Emilio, mira lo que ha dicho. Después Juan y yo nos veíamos y nos dábamos un abrazo y decía, llevas tú mucha razón. Y yo le decía, tú no tenías que haber hecho. Ahí me tendieron una especie de trampa en Radio Nacional de España, que querían que yo participase en el programa de Radio Nacional de España. Pero claro, donde eran 10 contra 1. Era Juan Alebriano con todo su corte de camarilla y yo en el centro como para fusilarme, ¿no? Al paredón. Era una cerrona. Y yo, aunque era joven, desistí. Digo, no, no, ¿por qué no lo hacemos en la COPE? Os venís los mismos. En vez de estar yo solo en Radio Nacional, vosotros los 10 os venís a la COPE. Y estoy yo solo en la COPE, pero en mi casa. Y en mi casa me puedo defender mejor. No voy a dar nombre, pues ya la mayoría de estas personas están muertas. Pero bueno, pues mira, eso mantenía también un poquito el aliento, el aquel de... Sí. Okay, a mí hay cosas de Mairena que no me gustan, ¿eh? Y te lo he comentado muchas veces. Y Mairena, pues me gusta por lo que significa, por la persona que era una persona generosa, maravillosa. Por su soleá, sus seguirillas, sus tonas, sus tangos, su bulería. Pero no me pida que te diga que si a mí me gusta más Mairena que Pepe Marchena por Guajira o por Colombiana, eso es imposible. Sí, ellos se desvivían de verdad por venir al programa. Yo no había hecho nada especial. Yo lo que había hecho es que yo era del cante y no de los cantadores. No, yo soy del cante. Pero si eso lo decía Roy Rosales en las conferencias que daba. El cante se entiende, el cante no se entiende. ¿Quién sabe de cante? Nadie sabe del cante. El cante hay que sentirlo. Y si tú no sientes el cante, para nada sirven los cantores ni para nada sirve nada, porque el cante es un mensaje y te tiene que herir. A mí una seguirilla puede matarme. Y una soleá puede llevarme a un éxtasis. Y un fandango. Porque el fandango es una pieza muy grande y una de las más antiguas, que sí, yo creo que la más antigua que existe dentro del cancionero flamenco, ¿no? Y bueno, yo como no era de nadie, me llevaba bien con todo el mundo. Y como tenía la suerte de haber nacido en un barrio como Triana, donde en un metro cuadrado, tú lo has vivido muchas veces en el Ancla y en casa de Pepito Lérida, hay 5 artistas en una loseta. 5 artistas en una loseta. Y no le damos importancia. ¿Y por qué? Porque es que en Sevilla hay muchos artistas. Muchos artistas. Hoy, desgraciadamente, no sé de cómo vivirá o cómo, bueno, lo sé por ti, por tu artículo. Pero es una época muy difícil. Yo recuerdo esas tardes de la taberna del Altozano, de Joselito Lerida, donde en un momento se formaba una revolución. Estaba el Turronero, Pal Sequito, la Aurora, Vargas, el Paquito Vega, los otros, bailadores. Eso era una maravilla. Los que hemos tenido la suerte de vivir esa época, no vamos a volver a vivirla. Bueno, el arca este que hay en la entrada de casa, eso está lleno de carteles donde yo estoy presentando a Perrate, a La Perrata, a Antonio Mairena, a Fosforito, a Camarón, a Pan Sequito, a Rancapino, a la Fernanda y la Bernarda, donde baila Manuela Carrasco de joven, donde baila Matilde Coral, donde va la Merche Esmeralda. Eso yo ya no lo puedo hacer. Eso yo ya no lo puedo hacer. Ni tú, desgraciadamente. Os tendremos que enfrentar con las nuevas generaciones, que hay una buena generación, ¿sabes? Pero yo, un día me sorprendió oyendo Villanueva del Arzobispo con el Niño de Pura y con Antonio Montoya, representante, a dar una conferencia sobre la soleá, y venía un chaval, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, porque ya la memoria se pierde, de Bollullos del Condado, y canta muy bien, ¿no? Guillermo Cano, exactamente. Sí, que es verdad, Guillermo Cano, que una vez interpretó una cosa moderna muy bonita en el Hotel Triana, en uno de los pregones del Hotel Triana. Y yo veía que todo el camino que nos llevamos desde Córdoba hasta Villanueva del Arzobispo iba el chaval con un pito, pi, 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 pi. Digo, Guillermo, ¿esto qué es lo...? Esto es para afinarme la voz. Digo, ¿cómo? Pi, 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 pa. Digo, hombre, Dios mío, de Dios, San Petersburgo. Esto no puede ser. Si yo he estado con los más grandes del flamenco y yo no he visto a don Antonio Mairena con un pito en la boca, ni a Fernanda, ni... ¿Sabes? Son cosas. En la modernidad y hay gente, cantadores... no te voy a decir nombre, pero hay cantadores que parece que están cantando mirándose al espejo, así que tienen un espejo enfrente y están con los ademanes y con usted. A mí no me interesa usted como cantador, canta muy bien, pero tú te estás mirando a un espejo constantemente, tú sabes dónde tienes que poner las manos aquí y las manos aquí, y después hay mucha diferencia y tendríamos que hablar de Poveda y tendríamos que hablar de mucha gente. Hombre, tú sabes, porque me conoce hace muchos años, de que yo en cierto aspecto yo tengo muchos defectos, pero siempre he sido muy dadivoso. Lo que hay en mi casa, lo que he podido lograr, es para todos los demás. No ha ayudado darle la oportunidad, tanto a ti, como a Manolo Martín, como a Manuel Curao, gente que quitando tú y un poco Manolo Martín, después nadie me ha dado las gracias por... Oye, y aquí en mi casa tiene... El archivo mío está abierto para todo el mundo, te lo puede decir Alfonso Vergara, te lo puede decir Cristina Cruces, para cosas doctorales. Que yo dije, oye, yo tengo eso. Toma, que a mí esto no me hace falta para nada. O sea, Espinita no. Espinita, yo no soy muy hombre de homenaje. Ya me lo quisieron dar en Carmona, me lo quisieron dar en Morón. Pero qué tontería, si yo he hecho lo que me ha gustado. Y como es lo que me ha gustado, no me vale. No sé, yo quizá un poco de excepción con mi barrio de Triana, porque, hombre... Por Triana yo he hecho mucho, creo, por el flamenco, bueno, pero lo da como de dadivosidad también para mi barrio. Tampoco, no estoy molesto con... Creo que la vida es así, sí, en todos los sentidos, ¿no? Yo me he llevado 30 y tantos años trabajando en una causa que tienen que seguirla los demás. Lo que pasa es que yo quiero que la siga los demás con la misma honestidad con que he intentado hacerla yo, ¿no? Sí, yo es que me acuerdo que la primera vez que nos conocimos así, hombre, que nos dimos a conocer, fue la peña Niño Ricardo, que había una semana cultural, y yo di una conferencia de la poesía, ¿no?, en la cultura flamenca. Entonces estabas tú allí, que tú eras más joven, y... Al final de la conferencia me dijiste, yo me gustaría, porque me gusta mucho el flamenco. Y ya te dije yo, bueno, pues, si quieres te pasas por la COPE. Bueno, otra de las cosas que yo creo que influyeron mucho en aquella época fue que las tertulias de los martes, que yo impuse un poco en la programación, pues allí había mucha gente, unos que querían ser críticos, otros que eran, habían sido excelentes cantadores como Luis Caballero y Naranjito, que iba mucho también por allí. En fin, era un poco a imitación de la tertulia flamenca de Radio Sevilla, pero sin tener Antonio Mairena nada más como maestro, ¿no? Y hablábamos de todo. Hablábamos con un torero como Manolo Vázquez o como Curro Romero. Hablábamos con un Rafael Gordillo como con un Antonio Álvarez. Hablábamos con un político de izquierda y con otro de derecha, en fin. Y yo creo que eso sí formó escuela. Pero para mí es uno de los momentos más bonitos, porque fue conseguir la ilusión de un amigo mío, de un íntimo amigo mío, como fue Manuel Centeno, el presidente de Torre Macarena, fue el de dedicarle una quincena flamenca a Manolo Vallejo, ¿no? A Manuel Vallejo. Él era un ilusionado de Manuel Vallejo. Yo convencí a mi empresa para decorar la Torre Macarena. Busqué dinero por aquí, busqué dinero por allí, amigos por aquí, amigos por allí, para conformar los dos libros que se hicieron, ¿no? Y para mí, de los momentos de más felicidad, por ver yo feliz a ese amigo mío, que tan amigo había sido de Vallejo, ¿no? Y después, por otra parte, un momento muy grande, muy grande, muy grande de felicidad, fue cuando nació mi hijo Emilio. Hace ya, nació en el 79, y veo que llaman al timbre un día a casa y me encuentro que es Antonio Mairena, vestido de lujo, con su hermana Rosario, vestida aquella gitana, de lujo, para tomar una copa con nosotros en la casa, ¿no? Y las palabras de Antonio Mairena, y tengo la caja, vamos, si queréis que os la enseñe, que dice: tú sabes, mi gente, a ti yo no te puedo hacer de la orden del mairenismo, pero a tu hijo sí.
Y le cortó las uñas, creo, ¿no?
Le cortó las uñas, le trajo la campanilla de la cuna con su escudo de la orden del mairenismo y la cuchara y el tenedor con la orden del mairenismo. Y lo tengo. Mira, son cosas emotivas, ¿no? Y a mi mujer le trajeron un bote de Chanel número 5. Y a mí, que Antonio Mairena sabía que me gustaba el tinto, a mí el whisky nunca me ha gustado, pero el tinto sí, una botella de Vega Sicilia. Detallazo. Y hombre, está en mi casa, ¿no? Antonio y... Pero nunca me he aprovechado de esos momentos, porque yo tenía la oportunidad de haber sacado la cámara de fotos. Venga, Antonio, vamos. No, no, no. Han venido porque son amigos míos. Igual que yo he ido 10.000 veces a su casa y lo hemos pasado divinamente, porque Antonio era muy espléndido. Era un tío muy espléndido. No sé, con chocolate, los momentos que yo he vivido. Y chocolate era otro tío que era maravilloso. Y Farruko. Farruko le podía pegar un garrotazo a cualquiera, ¿eh? Farruko, las fotos, somos como... Y después, pues lo mismo, he conocido a gitanos así, he conocido a personas que no son gitanas como Pilar López, que para mí ha sido lo que yo me he reído con Pilar a través de años y años, o con Imperio Argentina, o con fenómenos, pero era gente más sencilla que la puñeta, muy sencilla. Y un acto de valentía que sí tuve muy fuerte, que no sé si se me ha considerado por algún lado, fue cuando meten al Cabrero en la cárcel. Un juez de aquí de Córdoba, un pueblo de Córdoba, ¿no? Y yo me atrevo a reunir a varias gente de distintos partidos políticos y todo el lío para tratar al tema en una emisora católica. Y vamos, que aquí el Cabrero lo que dijo es: me cago en Dios. Entonces, 7 personas, estando haciendo el programa, me llama el administrador de la emisora diciendo que qué barbaridad estoy haciendo. Digo, defendiendo la verdad. Si hubiese dicho me cago en Alá, me hubiese llamado. No, que me la jugué ahí. Pero sí hubo amigos que dieron la cara por mí. No, eso es, yo qué sé, yo habré heredado de alguien también cosas, ¿no? Yo nací en pelota, mi casa está llena de cuadros, gente de firme te lo digo. ¿Por qué? Porque ha hecho amistades, porque depende de cómo tú te hayas portado en el camino también. Yo no creo, como dice aquella solea, era una solea, me parece, compadre. Ni te debe, ni te debo, ni me debe, estamos los dos cumplidos. Una cosa muy bonita, sí. Tú no me debes ni te debo. Estamos los dos cumplidos.
Además, yo siempre he tenido...
Thank you.